de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha planteado ideas en este debate sobre posibilidades para retomar el curso de la economía, reactivar la economía, qué se puede hacer, que es una de las grandes preocupaciones. Lo tenemos en línea a esta hora en RCN Radio y le queremos preguntar cuáles son esas alternativas que está viendo a futuro. Señor exministro Mauricio Cárdenas, bienvenido a RCN, buenos días. Señor exministro. No. No tenemos. Algo debió pasar en la comunicación. Quedamos atentos. Vamos a conectarlo un poquito más adelante para que nos cuente un poco esas ideas y empecemos a mover cuáles son las propuestas. A ver si nos escucha. Me parece escucharlo al fondo. Señor exministro Mauricio Cárdenas.
Yolanda, sí, yo lo oigo perfectamente.
Muy bien, aquí teníamos de pronto algún problemita, pero ya lo estamos escuchando. Estábamos aquí conversando en la mesa sobre las posibilidades después del 13 de abril. Sí, la idea sería, de alguna manera, poder reactivar algunos sectores económicos y que se vayan moviendo, o prolongar la cuarentena unas 2 semanas, así como viene haciéndose, para poder, evidentemente, tener un poco más de información sobre cómo va la pandemia. ¿Usted es partidario de aflojar un poco la cuarentena en aras de darle un poquito de espacio a la productividad, o que mantengamos la cuarentena durante unas semanas más para garantizar que podemos llegar a contener el virus?
Yo quisiera que esa decisión se tomara exclusivamente por razones relacionadas con la salud pública, es decir, que se haga lo que más convenga desde el punto de vista del control de la pandemia, y más bien preocuparnos con medidas compensatorias para tratar de evitar el costo económico, pero no mezclar las dos dimensiones al mismo tiempo. Me parece que sí, si en este momento nos ponemos a pensar en la economía, pues naturalmente vamos a decir, es muy importante que las condiciones se normalicen pronto, es muy importante que las personas puedan volver a salir, que puedan trabajar, etcétera, pero a lo mejor no es lo que nos conviene desde el punto de vista de la salud pública. Entonces, esa decisión debe ser más la de los epidemiólogos, debe ser más la de lo que se recomienda desde el punto de vista de lo que está pasando, digamos, con el número de casos en Colombia. Mis propuestas van orientadas a decir, si el aislamiento social se prolonga, es decir, si seguimos con una economía parada, como está hoy en día, es necesario evitar los despidos masivos y la quiebra de empresas. Entonces, ¿cómo se puede evitar eso? Eso es lo que yo llamo la fase 1. Ya después vendrá, cuando se empieza a normalizar la situación en el país, la recuperación o la reactivación, que requerirá sus propias medidas. Pero las de hoy, que son las de una economía parada, son esencialmente darle a las empresas la capacidad de tener la liquidez y los recursos para pagar las nóminas, para pagar a los proveedores, para pagar los arriendos, para pagar los créditos que tengan. Y las empresas no están teniendo caja en este momento. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Número uno, que haya una línea express, automática, garantizada en un 90% por el gobierno, para que los bancos le den en 48 horas crédito a las empresas, que no vaya a las áreas de riesgo de los bancos, porque ahí se atasca. Si las áreas de riesgo empiezan a analizar la situación de cada empresa, pues obviamente van a decir, tenemos dudas, esta situación se puede empeorar, etcétera. Entonces necesitamos que tenga una garantía del 90% y que se desembolse en 48 horas. Para que se vaya directamente, o sea, el crédito ni siquiera pase por las cuentas de la empresa, sino que se va directamente a pagar la nómina. Segunda propuesta. Una de las cargas más grandes que tiene cualquier empleador son los impuestos parafiscales. Para un trabajador pueden ser del orden del 17% de su sueldo, lo que va para las cajas de compensación, lo que va para las pensiones, lo que va para riesgos laborales. Entonces la propuesta es que no se pague eso este mes y mientras dure la cuarentena, y que se difiera ese pago a 24 meses, es decir, lo que usted dejó de pagar en abril como empleador, lo pagará en cuotas, en 24 cuotas durante los siguientes 2 años. Entonces, le quita presión a las empresas este mes para la famosa pila. No tendrían que llenar la pila y no tendrían que estar, digamos, haciendo pagos. Tercero, el 21 de abril inicia el proceso de declaración de renta de las sociedades en Colombia. Es el calendario que estableció la DIAN. Ese calendario me parece que hoy es inconveniente, porque las empresas van a estar sin los contadores y sobre todo sin la caja para pagar los impuestos el 21 de abril. Hay que prorrogarlo por un tiempo prudente mientras pasa este periodo de cuarentena. Entonces, estas son medidas para la fase 1, para el choque. Vendrán después las de la reactivación. ¿Qué quiero decir con esto? En este momento lo que hay que evitar es que las empresas se quiebren y que despidan a la gente. Porque claro, si eso llega a ocurrir, la reactivación después va a ser mucho más difícil. si dejamos las empresas todavía sobreviviendo, después es cuestión de ponerle los cables a la batería para prender el motor. Pero si dejamos que las empresas se quiebren y despidan a los trabajadores, ya después no es un tema de ponerle cables a la batería, sino es un tema de que hay que cambiar completamente el motor, y eso obviamente se demora mucho tiempo.
Ahora, doctor Cárdenas, ¿qué hacer con los centenares de miles de trabajadores que están en contratos de prestación de servicios? Porque, digamos, como no están en nómina, sería muy difícil financiar esos cargos, o por lo menos la seguridad social de esas personas.
Así es. Entonces pensemos un poquito en los independientes, las personas que incluso ellas mismas cotizan y hacen sus aportes a la seguridad social. También tendría que haber un diferimiento para ellos, es decir, que todo el que tenga que hacer aportes a seguridad social este mes o el mes entrante, si esto se prorroga, que lo pueda diferir, es decir, que no tengamos que hacer aportes a seguridad social en este momento.
Doctor Cárdenas, hay un grupo de economistas de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, que han estado publicando unos informes interesantes sobre este asunto. Y en el último despacho de hace muy pocos días, un par de días, hacen 6 o 7 propuestas, y la primera señala lo siguiente. Dice, la medida más urgente a considerar, como se está haciendo en muchos países, es que el gobierno asuma parte del pago de la nómina de las empresas formales, y aquí dice, el apoyo podría ser equivalente, por ejemplo, a un salario mínimo por trabajador. ¿Usted cree que eso es factible en Colombia?
Va más lejos de lo que yo estoy planteando. Es más audaz porque tiene, obviamente, un costo fiscal, y es que pues habría que pagar el sueldo de los trabajadores formales, y eso vale muchísima plata. Es decir, ya estamos ahí entrando en el terreno de lo que es viable fiscalmente. Deseable, no tengo la más mínima duda. Deseable, indiscutiblemente. Viable fiscalmente, hay que echarle los números.
Doctor Mauricio Cárdenas, usted ha dejado en claro desde el comienzo de esta entrevista que usted es partidario de que esa decisión de prorrogar o no la cuarentena se tome exclusivamente por razones de salud pública. Sin embargo, le pregunto lo siguiente, en virtud de su experiencia, eventualmente, ¿qué sectores de la economía sí podrían entrar después de la cuarentena a funcionar o a reactivarse con las restricciones que sean del caso? ¿Cuáles eventualmente podrían, por decir algo, la industria de la construcción, con algunas restricciones, por supuesto, o las que sea necesario aplicar?
Así es. El sábado escribí una columna en El Tiempo donde hablo de ese tema. No hablo de estas 3 propuestas de lo que estamos hablando en este momento. Yo creo que la normalización, el levantamiento de la cuarentena no va a ser un tema de blanco o negro. Esto va a ser lleno de matices y de grises. Va a ser un proceso gradual, va a ser una flexibilización gradual. Por ejemplo, las zonas rurales del país, evidentemente, pueden volver a la normalidad mucho más rápido que el resto del país porque no hay un problema de la pandemia, la gente vive con relativa distancia, entonces las zonas rurales deberían volver muy rápidamente a la normalidad, municipios pequeños también. Entonces la gran pregunta es cómo se empieza a flexibilizar en las grandes ciudades. Yo creo que el problema más serio es Bogotá, seguido de Cali, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla. Vamos a tener que ir paso a paso. Mi sugerencia, por lo menos lo que yo veo, es que hay que empezar a liberar ciertos sectores. Hay un sector, y en esto hay un debate, que podría ser un sector que se le dé la luz verde primero que a los demás, que es el sector de la construcción. Usted lo mencionó. ¿Por qué? Bueno, en principio la construcción, sobre todo las obras civiles, infraestructura, pues es en zonas rurales, es en zonas abiertas, muy poca densidad de población. Entonces deberíamos poder empezar otra vez la construcción de carreteras muy rápidamente. Eso para mí sería el primer paso. ¿Y qué pasa con la vivienda? Bajo ciertas condiciones, yo también creo que la vivienda puede ser relativamente segura, porque también no hay confinamiento, hay espacios amplios, hay que establecer unos estándares. Por ejemplo, los constructores deberían hacerle exámenes de temperatura a todos los trabajadores, asegurarse que están trabajando en espacios donde pueden conservar cierta distancia entre ellos, en fin, bajo unos estándares altos. Entonces yo creo que esto va a pasar, sí, de esa manera.
Doctor Cárdenas, pues todas las propuestas suponen recursos, y recursos pues no hay suficientes para todo lo que se necesita. Y entonces surgen las propuestas de cómo financiar, digamos, de cómo financiarse el gobierno para poder apalancar todas las propuestas que se han hecho y las mismas medidas que ha tomado el gobierno. Crédito del Banco de la República, más emisión, más endeudamiento. ¿Qué hacer? ¿Cuál sería el planteamiento para buscar los recursos necesarios?
Sí, María Elvira, esa es una pregunta, digamos, de las más importantes que hay, porque mucha gente está diciendo que el problema es la regla fiscal, que hay que tirar al cesto de la basura la regla fiscal, porque esa es una camisa de fuerza que no deja que el gobierno tenga la soltura y la flexibilidad suficiente para gastar más. Falso. La regla fiscal colombiana afortunadamente quedó bien diseñada y tiene unas cláusulas de emergencia que dicen claramente que si la economía está en una situación como la que tenemos hoy en día, puede ampliarse el déficit fiscal sin ningún problema. Ahí no hay problema. Eso lo va a seguramente analizar mañana el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, que es como el órgano que es el guardián de la regla fiscal, y seguramente va a sacar una conclusión diciendo, mire, el gobierno si necesita 20 o 25 billones de pesos más este año de déficit, lo puede hacer. Entonces viene el problema de cómo financiarlo. Se ha creado un debate en Colombia que me parece un poco innecesario, de si se debe utilizar otra figura excepcional que permite la Constitución, y es autorizar al Banco de la República a que le preste al gobierno. Esa es la famosa emisión primaria. La Constitución dijo, eso se puede hacer también en circunstancias especiales, simplemente se requiere el voto unánime de los 7 miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Eso para mí es una opción, pero es la última opción, es el último recurso. Antes de eso debemos haber evaluado muchas otras. En particular, yo pienso que en este momento lo más importante es el financiamiento externo en dólares. ¿Por qué? Porque es el financiamiento que nos permite que los mercados financieros en Colombia estén tranquilos. Si uno empieza a ver que la maquinita de la imprenta del Banco de la República está prendida, la gente se pone nerviosa, porque la gente dice, el dólar se va a subir, la inflación se va a subir. Entonces nosotros es mejor no alborotar esos ánimos, generar tranquilidad. Lo mejor es financiamiento en dólares, y el financiamiento en dólares es posible, porque en este momento sí. Muchos países del mundo están en la misma situación, y lo que se está hablando a nivel internacional es que se establezcan unas líneas también excepcionales, especialmente el Fondo Monetario. Preferible buscar ese financiamiento en dólares que poner en funcionamiento la máquina de emisión de billetes.
De hacer billetes, que esa siempre genera un poquito de escozor casi, claro, cuando se habla de esos temas.
Se pone nerviosa.
Claro. Doctor Cárdenas.
Perdón, necesito en este punto, Yolanda. Nosotros tenemos algo muy positivo, es que a Colombia en los últimos años le han llegado más o menos 35 mil millones de dólares de inversionistas que vinieron a comprar papeles, particularmente los TES. Lo único que uno no quiere es que esa gente se vaya, porque ahí sí el dólar se sube, ya de los 4 mil pesos se puede subir mucho más. Entonces nosotros necesitamos tener la gente que ha venido a invertir en Colombia tranquila y con confianza.
Muchísimas gracias. ¿Está en la casa?
Sí, aquí estamos. Hoy cumplo 3 semanas de aislamiento.
Bueno,
solo
nosotros cumplimos también 3 semanas ya.
Domicilio, a la portería.
Sí.
¿No?
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, y nos da algunas ideas de lo que debería ser medidas para tratar de reactivar y mover la economía. Él dice que cualquier decisión sobre la cuarentena debe tomarse a la luz de la protección de la salud pública, dice él. O sea, que si se prorroga o no se prorroga, sea teniendo en cuenta la salud pública, y que luego hay que ir pensando entonces en esas vías y esas alternativas para poder mover, reactivar algunos sectores de la economía. Son las 7 de la mañana, 44 minutos en RCN Radio.
Usted escucha RCN Radio.